Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores.
Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos un miércoles más con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Buenas tardes, Fabián.
Buenas tardes, Beatriz.
Venga, vamos a invocar al Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía tu Espíritu y todo será creado.
Y repuebla la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Bien, pues en el programa pasado veíamos cómo el pueblo se comprometía a aceptar la reforma propuesta por Nehemías. El autor sagrado situaba aquí este pacto una vez escuchada la proclamación de la ley hecha por Esdras y después de que el pueblo había reconocido sus pecados ante Dios. De esta forma se realzaba la unidad entre la obra de Esdras y la de Nehemías y se constataba que el pacto tenía como fundamento la ley proclamada por Esdras. Y finalmente llegó el momento tan esperado por los deportados que habían regresado a restaurar la ciudad de Jerusalén. Concluidas las obras y repoblada la ciudad y sus alrededores, tuvo lugar la dedicación solemne de las murallas. Y antes de continuar, yo simplemente quería resaltar, que ya lo hemos hecho en programas anteriores, cómo hemos dicho que el autor sagrado situaba el pacto, la alianza, una vez escuchada la proclamación de la ley hecha por Esdras y después de que el pueblo había reconocido sus pecados anteriores. Y esto es la Eucaristía que nosotros celebramos. Nos reconocemos pecadores, escuchamos la palabra y después actualizamos el sacrificio, la nueva alianza.
Amén. Ahí estamos.
Ahí estamos. Bueno, pues continuamos ahora con las prescripciones halladas en el libro de Moisés y comenzamos el capítulo 13 del libro de Nehemías. Vamos a leer los versículos 1 al 3 del capítulo 13.
Aquel día se leyó el libro de Moisés mientras el pueblo escuchaba. En él se encontró escrito que los amonitas y cananeos nunca formarían parte de la asamblea de Dios por no haber proporcionado a los israelitas pan y agua y por haber contratado a Balaam para maldecirlos, aunque Dios trocó su maldición en bendición. Cuando escucharon la ley, separaron de Israel a todos los que tenían sangre extranjera.
El cuadro idealizado del fruto de la reforma de Nehemías culmina con la aplicación del Deuteronomio capítulo 23, versículos 4 al 7, que prohibía admitir en la comunidad a dos pueblos que combatieron a los israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Y ahora esta prohibición se lleva al extremo y se hace extensible a todos los no judíos. La medida va más allá de lo establecido por Nehemías en su primera misión y puede reflejar una situación posterior, aunque derivada ciertamente de aquellas reformas. Yo aquí lo que quiero resaltar es que una cosa es la ley, y otra cosa es si se cumple o no se cumple. Lo ideal es que los extranjeros que adoran a otros dioses no formen parte del pueblo de Israel. Porque como le pasó, por ejemplo, a Salomón, con tantas mujeres que tuvo, pues ¿qué pasó? Que Salomón acabó adorando a otros ídolos. Pues hombre, hubieras...
A ídolos, porque Dios no es un ídolo.
Ídolos, ahora, sí. Claro. Entonces, ahora mirando para atrás, dices, pues ¿qué hubiera sido mejor? Pues que no hubiera, que Salomón no hubiera tenido tantas mujeres y que no le hubiera construido, bueno, mejor entre comillas, porque todo lo que ha ocurrido a Dios todo le sirve para bien, pero quiero decir, entonces yo esto que puede parecer, no, claro, entonces los extranjeros, porque luego sí que es verdad que había extranjeros que se unían al pueblo de Israel en unas épocas más y en otras menos, pero desde luego, por ejemplo, la abuela del rey David era extranjera, bueno, y muchos personajes, ¿no? Pero que yo, cuando leemos estas cosas y que a veces nos parecen tan radicales, entre comillas, pues siempre me gusta traerlo a la actualidad. Y entonces yo le pregunto a unos padres de familia, les digo, vosotros, a unos padres que viven su religión, que están enamorados de Cristo, que van a misa, ya no digo los domingos, sino todos los días, que rezan con sus hijos, y se les preguntara a alguien, ¿con quién querríais que se casaran vuestros hijos? Pues con alguien que conozca a Cristo y que viva, y no con unos extranjeros, que a lo mejor son del mismo pueblo, pero son extranjeros en la fe.
Entonces, viven distintas vidas, sí, claro.
Yo creo que cuanto más uno saborea la palabra de Dios y se acerca a Cristo y ama más a Cristo, entiende mucho mejor todo este lenguaje de amor.
Sí, porque en el fondo el amor verdadero renuncia a cosas. Y renuncia. O sea, el sacrificio forma parte del amor. Y lo demás es poesía barata. Entonces, la Biblia habla del amor, pero habla del amor en términos a veces muy duros y muy exigentes, porque es lo más importante de la vida. Entonces, claro que sí, que hay momentos en los que esto hay que traducirlo a nuestro lenguaje. ¿Y cuál es nuestro lenguaje o nuestra situación actual? Claro que tienes que cortar con ciertas relaciones. Claro que tienes que dejar ciertas aficiones. Claro que tienes que reconsiderar tus gastos mensuales. Por supuesto que tienes que empezar a priorizar unas cosas distintas a medida que vas abriéndote a la vida en Cristo, que antes eran irrenunciables para ti, que además incluso puede ser que no les vieras ninguna incompatibilidad con acercarte a Cristo. Pero a medida que avanzas, te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que te sobran y además algunas que te molestan. Y es así. Porque el amor va configurando tu vida de forma nueva.
Y otras que te ahogan.
Sí, sí, sí.
Ya no es que te molesten, es que te ahogan.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a comenzar el capítulo 13 del libro de Nehemías, leyendo los versículos 1 al 3.
Aquel día se leyó el libro de Moisés. Perdón, antes de avanzar, porque esto es importante. Tiene que ser por dentro. O sea, tiene que ser que tú captes que efectivamente esta cosa ya te molesta o te ahoga. No puede ser que alguien desde fuera te diga, tienes que renunciar a esto porque al final se volverá una imposición externa que resultará tan agresiva y tan ahogadora como la cosa en sí. O sea, tiene que ser un proceso de dentro a fuera. Tiene que ser que te convenza el Espíritu Santo de que eso ya no va contigo, de que esta etapa nueva de tu vida estás liberado de eso, que ya no te corresponde, que ya no te llama eso, porque has encontrado algo mucho mejor y mucho más pleno, ¿no? Entonces ese es el camino auténtico de la liberación cristiana. No es el otro, porque el otro al final es un lío y acaba siendo por narices y mi voluntad y tal, y te autodestruyes, ¿no? O sea que cuidado con las recetitas. No, no, no. Tiene que ser un proceso auténtico, de dentro a fuera,
bueno,
de liberación.
Hay veces, o sea, que a una persona, ya sea tu hijo o tu amigo...
No,
o
hablo de adultos yo.
Sí, bueno, tu hijo, tu amigo, tu hijo puede tener 40 años. O tu amigo o tu lo que sea, me da igual. Que en un momento dado te tengas que plantar firme y le tengas que decir por aquí no, no, no y no. Pero por lo general el acompañamiento a las personas trata de... No de decirles lo que tienen que hacer, sino de llevar la luz de Cristo para que las personas iluminadas por la luz de Cristo vayan viendo ellas lo que tienen que hacer, que es muy diferente y que yo creo que es lo que estabas
Eso
diciendo
es, sí,
tú.
Sí.
Bueno, pues vamos con esos versículos del 1 al 3 del capítulo 13 del libro de Nehemías.
Antes de que sucediera esto, el sacerdote Eliasib, encargado de las dependencias del templo de Dios y pariente de Tobías, se había preparado una gran dependencia en el lugar donde antes se depositaban las ofrendas, incienso, objetos y los diezmos del trigo, el mosto y el aceite que correspondían a los levitas, cantores y porteros, así como las contribuciones para los sacerdotes.
El sacerdocio es el amor del corazón de Cristo. Eso es el sacerdocio, el amor del corazón de Cristo. Estamos ahora con la figura del sacerdote Eliasib, encargado de las dependencias del templo de Dios y pariente de Tobías. Tobías era el malo, el que llevamos hablando de él todos estos capítulos. Bueno, malo, esa persona influyente que lo que le hacía era la vida imposible. Sí, el malo.
Anemia, sí.
Bueno, el sacerdote es llamado por Dios, es identificado con él por medio de la oración y ahora de los sacramentos que en el Antiguo Testamento no existían. El sacerdote vive para hacer visible el amor de Cristo a los hombres. Y desde luego es un misterio enorme. Como decía el cura de Ars, el sacerdote solo se comprenderá en el cielo. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora que vamos a hablar de lo que dijo, de lo que hizo el sacerdote Eliasib, no es cualquiera, es un sacerdote, para que empecemos también un poco a ver las consecuencias profundas de los actos de las personas. Y no es lo mismo lo que hace un sacerdote que lo que hace un laico. Y no es quitar culpa al laico, pero es que el sacerdote es representa el amor del corazón de Cristo. Vamos a leer el punto 1544 del Catecismo de la Iglesia Católica.
Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, santo, inocente, inmaculado, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz.
Bueno, pues los sacerdotes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo y de una forma distinta, representan a Cristo. Los del Antiguo Testamento son figura de Cristo y los del Nuevo pues actúan in persona Christi. Entonces, vamos a ver lo que le ocurrió a Anemías con este, bueno, lo que le ocurrió a Anemías con este sacerdote, no, lo que hizo este sacerdote. Vamos a leer ahora los versículos 6 al 9 del capítulo 13 del libro de Anemías.
Mientras tanto, yo no estaba en Jerusalén, pues el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, regresé a la corte real. Al cabo de un tiempo rogué al rey que me permitiera volver a Jerusalén, y me di cuenta de lo que había hecho Eliasib en favor de Tobías al tomar esa estancia en el atrio del templo de Dios. Me pareció muy mal, así que arrojé todos los objetos de la casa de Tobías fuera de su dependencia. Di orden de que purificaran las dependencias e hice que se guardaran allí de nuevo los objetos del templo de Dios, las ofrendas y el incienso.
Bueno, el libro de Nehemías.
Perdona, ¿esta escena a qué nos recuerda? Clavada, prácticamente clavada.
A nuestro Señor Jesucristo, claro, cuando entra en el templo.
Claro, ahí estamos.
Claro, sí, sí. Pero ¿sabes lo que pasa, Fabián? Que es lo que yo intentaba decir antes, que a veces no sé si me hago entender. Que es que si tú no amas a Cristo...
No lo ves por ningún lado, claro.
No. Entonces, ¿qué ves? A un loco, pobrecito, entre paréntesis, entrando en el templo, pegando gritos y dices, hombre, que no es para tanto, ¿sabes?
Uh-huh, claro. Sí, sí.
Porque tú no amas el templo.
Sí, sí.
Y no tienes el celo que tiene Cristo por la casa de su padre. Entonces, le encuentras que es un radical... Porque no tu corazón no sufre con eso.
Sí, sí. Vamos. Y además no te das cuenta de que prostituyendo lo santo te estás privando de ello.
Claro.
Que es lo que también le duele a Cristo. O sea, ¿por qué el celo de tu casa me devora? Porque tus hijos viven como comerciantes en vez de como hijos. Porque no saben que eres su padre, sino que eres un medio de lucro. Pues esto es...
Y estás privando también a los demás.
Claro.
Claro, claro. Entonces, es lo que yo intento, es que estas cosas vibras cuando te metes, cuando conoces y cuando amas. Es que es como si te dicen ahora, ha habido un terremoto en Honolulu y tú pues no conoces a la gente y lo sientes mucho con todo tu... Pero si es que en Honolulu estaba tu hijo, el amigo de tu hijo y tu primo con los que te has criado, o sea, con el que te has criado toda la vida, pues cuando tú conoces y amas, las cosas te afectan muchísimo más. Uh-huh. Y esto es por lo que yo también quería ponerme en situación aquí con este sacerdote Eliasib, porque al final lo que está haciendo es prostituir el templo.
Totalmente.
Claro. Prostituirlo.
Sí, sí.
Bueno, pues el libro
Y Tobías también, cuando el poder civil se alía con el poder religioso o lo utiliza para aprovecharse, está también prostituyendo lo santo.
Sí, pero es todavía peor
sí,
lo
sí,
de
lo religioso, pero vamos,
porque
sí,
es
sí.
sacerdote.
Sí, sí.
El libro de Nehemías termina con unos recuerdos de las memorias de Nehemías en los que Nehemías habla de su segunda misión al volver de nuevo a Judá después de haber regresado en el año 433 a.C. a la corte persa. Nehemías fue enviado por el rey Artajerjes a Judá, a Jerusalén, a reconstruir las murallas y después de cumplir esa primera misión, regresó. Y ahora vuelve de nuevo a Judá. Viene por segunda vez a la ciudad santa. Y esta segunda misión tiene lugar antes del año 424 a.C., año en que muere el rey Artajerjes. ¿Y qué ocurre a la vuelta de Nehemías? Pues que ve que las disposiciones de su primera misión no habían producido el efecto deseado. Tras su marcha, vuelven a imponerse en Jerusalén e incluso en el templo los intereses de Tobías el amonita, apoyado por el sumo sacerdote Eliasib, con el que había emparentado. Tobías el amonita es el mismo que, juntamente con Sanbalat, os acordáis, había procurado impedir la reconstrucción de Jerusalén. ¿Y por qué hago hincapié en recordar que Tobías era el que había impedido reconstruir las murallas de Jerusalén junto con Sanbalat, que era gobernador de Samaria? Pues hago hincapié para recalcar que el mal no para nunca. O sea, cuando el mal no logra su objetivo, no para y dice, vale, no lo he logrado, han ganado los otros y aquí me quedo. No, 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 no. O sea, ya va a por la siguiente. Y lo que hace aquí es emparentar con el sumo sacerdote y profanar el templo. O sea, hablando así de claro.
Sí, porque en el fondo nunca le importó. Es decir, Tobías es un trepa, que también los hay, por supuesto, cómo no, dentro de la iglesia. Y entonces es un trepa. Antes quería impedir que hubiera reconstrucción. Y ahora que está reconstruida, dice, bueno, estupendo, pues nada, ahora me paso al otro bando, corrompo al nuevo sacerdote y a vivir bien y a beneficiarme de lo que se ha reconstruido. Entonces, en el fondo le da igual la reconstrucción que la destrucción. Lo que le importa a él es sacar tajada. Si es reconstruyendo, reconstruyendo. Y si es destruyendo, destruyendo, porque no le importa. El objeto en sí no le importa, el tema no le importa, le importa a él, ¿no? Y sigue obstaculizando, obviamente, la labor de Nehemías, que no le importa su carrera ni su beneficio, sino Jerusalén, o sea, el reino de Dios, ¿no?
Pues sí. Y Nehemías, bueno, después de todas las grandes reformas que hizo, pues ahora vuelve y va a continuar con esas reformas, implantándolas y además haciendo hincapié en todo el tema del sacerdocio. Y además continúa narrando lo que encontró a su regreso, o sea, a su segundo regreso a Jerusalén. Vamos a leerlo en los versículos 10 al 14 del capítulo 13.
También supe que no se habían entregado a los levitas las cantidades que les correspondían, por lo que estos y los cantores que se dedicaban al culto se habían tenido que marchar cada uno a su campo. Así pues, reprendí a los funcionarios, diciendo, «¿Por qué se ha abandonado el templo de Dios?». Luego los reuní y los restablecí en su puesto, y todo Judá trajo los diezmos del trigo, el mosto y el aceite a los almacenes. Puse como administradores a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, por parte de los levitas, y junto a ellos a Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues eran considerados hombres fieles. Se les encargó hacer el reparto entre sus hermanos. Acuérdate de mí, Dios mío, por todo esto. No hagas desaparecer las obras piadosas que hice en el templo de mi Dios y en su servicio.
Bueno, como es habitual en la redacción de sus memorias, Nehemías irrumpe de vez en cuando la narración para dirigirse al Señor, pidiéndole que no se olvide de todo el bien que ha procurado hacer. Acuérdate de mí, Dios mío. Es a mí una de las cosas que me impresiona aquí, Fabián, es que esto es agotador. O sea, mira que ya había hecho la reforma, mira que estaba todo bien, mira que el pueblo había jurado y prometido y se había comprometido a cumplir la ley de Moisés. Y esto es como cuando Moisés se fue a la montaña, pues esto es igual. Nehemías se vuelve a la corte persa y cuando vuelve ya empezamos otra vez. Es impresionante.
Sí, este libro es una maravilla porque es el relato de él mismo, de toda su misión, ¿no? Que no es muy típico en la Biblia. Lo normal es que no sea el relato del propio personaje, sino que se hable de él, ¿no? Y es muy impresionante cómo él relata lo que va pasando y al mismo tiempo va hablando con Dios, ¿no? Entonces es un orante, un creyente que está repasando la vida delante de su Dios con todo lo que ha vivido, ¿no? Y luego hay otra cosa que es también, hay que llamar la atención sobre esto, ¿no? Que nos reclame a nosotros también espabilar un poco. O sea, Nehemías era un tío que vivía muy bien en la corte del rey, en Persia. Era el copero real, o sea, era un tipazo, un personajazo dentro de la estructura del reino, ¿no? Y el tío se va, respondiendo a una llamada interior, se va a Jerusalén, se complica la vida, se crea enemigos, va lejos de su tierra, ha dejado probablemente su familia en Persia, arriesga, trabaja, edifica y se vuelve. Y a los años, como él sabe que su misión está ahí todavía porque él no se ha muerto, vuelve a ver qué pasa. Y se vuelve a meter en fregados. ¿Se vuelve a meter en fregados? Podía habérselo ahorrado todo. Todo esto. Complicarse la vida. No hace falta. Eres el copero del rey, tío. Pero te complicas la vida. ¿Por qué? Porque el celo de tu casa me devora. Porque hay de mí si no predico el evangelio. Porque ¿qué será de nosotros si nos apartamos de ti? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Bueno, esta es la experiencia a la que llega al fin y al cabo todo cristiano sincero. Sí, me complicas mucho la vida, pero yo ya no entiendo la vida sin ti, Cristo Jesús. Es esto. Entonces, Nehemías es un testigo de la fe y este librito es una preciosidad.
Bueno, pues vamos a hacer ahora un breve descanso y continuamos.
Thank you.
Queridos oyentes de Radio María, aquí continuamos en el programa La Tierra Prometida con Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de Nehemías. Nehemías había vuelto a la corte persa y de nuevo regresaba a Jerusalén. Y después de haber hecho una gran reforma, vuelve y se encuentra que esa reforma, en fin, que no se estaba cumpliendo como a él le gustaría. Vamos a continuar leyendo los versículos 15 al 18 del capítulo 13 del libro de Nehemías.
En aquellos días vi que en Judá había quienes pisaban los lagares en sábado, transportaban haces y los cargaban sobre sus asnos, e incluso traían a Jerusalén vino, uvas e higos y todo tipo de cargas en día de sábado, y los reprendí cuando vendían sus provisiones. Algunas gentes de Tiro, que residían allí, traían pescado y toda clase de mercancías, y las vendían en Jerusalén a los israelitas incluso en sábado. Tuve una disputa con los funcionarios de Judá y les dije: ¿qué pecado estáis cometiendo al profanar el día del sábado? ¿Acaso no mandó nuestro Dios un gran castigo sobre nosotros y sobre esta ciudad cuando nuestros padres hicieron lo mismo? Y vosotros, seguís aumentando la ira contra Israel profanando el sábado.
Bueno, pues el sábado comenzaba el viernes con la puesta de sol y a Nehemías no se le ocurre nada mejor que cerrar los portones de Jerusalén para que nadie pueda entrar ni salir el sábado. Esto ya lo había hecho antes.
Hacer decisiones así radicales, dices.
Sí, pero está claro que en cuanto se iba...
Otra vez.
Bueno, vamos a continuar con los versículos 19 al 22.
Así pues, cuando oscureció las puertas de Jerusalén al llegar el sábado, di orden de que cerraran los portones y de que no los abrieran hasta que hubiera pasado el sábado. Y puse a mis servidores firmes sobre las puertas para que no entrase carga alguna en día de sábado. Todos los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancías hicieron noche fuera de Jerusalén una y otra vez. Y los reprendí, diciéndoles: ¿por qué pasáis la noche frente a la muralla? Si volvéis a hacerlo, os arrestaré. Desde entonces no volvieron en sábado. Ordené a los levitas que se purificaran y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. Acuérdate de mí, Dios mío, y ten piedad de mí, como corresponde a tu excelsa misericordia.
Pues mientras leías estos versículos yo me estaba acordando de algo que comentaste antes, y es que, Nehemías ya había hecho una reforma, se había ido y ahora había vuelto, y había hecho una reforma con leyes. Pero si estas leyes no calan en el corazón de las personas, nosotros estamos hechos para romper las leyes, para en España sobre todo, que somos muy tramposos, y para saltarnos, y, o sea, para que de verdad tú quieras cumplir una ley, tienes que creer en esa ley y creerla desde lo más profundo. Lo otro es obedecer, y está muy bien obedecer, pero hay cosas, hay obediencias que si que no, no, es que no, no te calan, o sea, no sé, es complicado. ¿A qué quiero llegar yo cuando hablo de todo esto? Que yo creo que vivimos en un momento en el que ya no es tanto salir a proclamar los mandamientos y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, que eso al final a nadie le enamora ni le convierte, sino hablar de Cristo, que es lo que hemos perdido, hablar de nuestro Señor Jesucristo, que las personas se enamoren de Cristo, llevar a Cristo a las personas.
Sí, más que hablar de Él, que también... Lo que hay que hacer es favorecer que la gente se encuentre con Cristo y que Cristo les hable. Quizás nuestra desconfianza a la hora de evangelizar es porque nosotros no estamos seguros de que Cristo vaya a encontrarse con nadie, ¿no? De que Cristo hoy pueda comunicarse todavía con nadie, ¿no? Quizás no comunicamos porque no tenemos. No comunicamos fe porque nuestra fe es débil. No creemos en que Dios es el primero que quiere llegar a la gente y quiere usarnos a nosotros para llegar.
Y porque es agotador y nos cansamos por el camino. Y es importante crear comunidades. No digo comunidades, o sea, hay movimientos en la Iglesia. Digo comunidades entre todos dentro de la Iglesia y apoyarnos unos a otros. Porque es que si no, tenemos a los de fuera y a los de dentro en contra. Entonces, es cansado, esto es cansado. Y también muchas veces pues necesitamos un buen empujón, una mano, que una siempre necesitamos a Cristo y siempre Cristo debe de ir con nosotros, pero también nos necesitamos unos a otros.
A Cristo en la Iglesia, claro. En los hermanos, claro. Sí.
Claro.
Sí. Pero bueno, ahí Nehemías sigue adelante.
Nehemías no para. Bueno, vamos a continuar. Estamos, yo creo que nos toca leer ahora los versículos 23 al 27.
También en aquellos días vi que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab, y la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod y no sabían hablar el de Judá, cuando un pueblo es del idioma que habla. Yo discutí con ellos, los maldije, mandé que los golpearan y les arrancaran los cabellos a algunos de ellos, y los conjuré por Dios a que no entregaran sus hijas a los hijos de ellos, y a que no tomaran esposas de las hijas de ellos, ni para sí mismos ni para sus hijos, diciendo: ¿No pecó por esto mismo Salomón, el rey de Israel? Aunque entre la multitud de los pueblos no había rey como él, y además era amado por su Dios, y Dios lo puso como rey sobre todo Israel, a pesar de todo, también a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Es que tendremos que oír que también vosotros habéis hecho un pecado tan grande como ese de prevaricar contra nuestro Dios al tomar mujeres extranjeras.
Bueno, aquí nos está hablando de que algunos judíos habían casado con mujeres de Asdod. Asdod era una de las ciudades filisteas y, como se ve, la lengua aramea comienza a imponerse y el idioma judío, hebreo, se va perdiendo, pero claro, era el idioma con el que el pueblo de Israel transmitía la ley de Moisés y lo que Dios le había dicho. Y solo desde hace pocos años el hebreo puro ha empezado a hablarse como idioma corriente en las colonias judías repatriadas en Palestina y en la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero hasta el punto de que han tenido que crear nuevos giros y palabras para las necesidades de la vida actual que no existían entonces. Entonces, bueno, esto es importante. O sea, es que el idioma es muy importante. Te van quitando el idioma.
Lo sabemos bien. Últimamente está muy de moda, ¿no?
Sí.
El juego con las lenguas para otros intereses, más allá que los culturales.
Claro, entonces, bueno, pues eso. Y esto era el idioma. O sea, el idioma de Dios es el amor, eso está clarísimo, ese es el idioma que sabe hablar Dios. Pero Dios se comunica a su pueblo y se comunica hablando como hablamos nosotros, porque de hecho se hace hombre. Entonces, toda esa transmisión que ha ido contando toda la vida, toda la historia del pueblo de Israel, se va perdiendo.
Sí, lo que pasa es que ya vemos, ¿eh? Porque esta es la intención de Nehemías y tal, porque es la pureza del judaísmo y por tanto en hebreo y demás. ¿Qué pasó? No le hicieron ni caso, como es normal, como es lo esperable, ¿no? Pero ¿qué es lo sorprendente? Y de ahí la importancia de las genealogías a la hora de hablar de Cristo, en Mateo y en Lucas. Que Jesús, la palabra más importante que nos ha dejado y que los evangelios no traducen, es arameo,
sí.
No es hebreo, que es la palabra padre, que es Abba en arameo, porque en hebreo es Ab. Luego, Jesús hablaba arameo, sí conocía el hebreo litúrgico, pero hablaba arameo. Y la base semita, ¿no?, de muchos giros que hay en el griego, en los evangelios, tienen base hebraica, pero tienen base aramaica, ¿no?, o sea, del arameo. Entonces, pues eso, como la genealogía de Jesús, ¿no? Pues en la genealogía de Jesús hay de todo. Hay grandes pecadores, hay extranjeros, hay, claro, porque la encarnación va en serio y porque la pureza de Dios en la historia se traduce en su fidelidad y en su capacidad de redimirnos desde nuestro mal. O sea, cuál es, de hecho, la cruz es eso. La cruz, que es el emblema absoluto de la salvación traída por Cristo, es lo más miserable, ha sido cogido por Dios y transformado en la fuente de la salvación, ¿no? O sea, el árbol de la maldición, que es la cruz, se ha transformado en el nuevo árbol de la vida, ¿no? Del nuevo paraíso. Entonces, estamos jugando con alguien de este nivel. O sea, nosotros estamos siempre en desventaja. Dios siempre es capaz de rescatarnos, incluso de aquellos agujeros que nosotros nos metemos y decimos, bueno, de aquí ya seguro que no. Bueno, pues ahí está Él.
Pero bueno, el caso es que aquí hay una lucha porque Nehemías ve que se siguen dando los matrimonios con mujeres no judías, pero vamos hasta el punto de que muchos pierden su identidad nacional y que queda reflejado en la lengua que hablan. Y él lucha por mantener esa lengua. Y también lucha, bueno, pues por todos los excesos de la familia del sumo sacerdote Eliasib y Sanbalat, que al principio era que les hacían imposibles reconstruir los muros de la ciudad, y ahora es que el otro se monta un apartamento soltero en mitad del templo. Claro, es que, pero de todas formas, Nehemías no llega a disolver aquellos matrimonios y a expulsar a las mujeres extranjeras con sus hijos como había hecho Esdras. O sea que también aquí vamos viendo pues distintas aplicaciones y según los tiempos. Pero yo, antes de continuar, es que me encontré el otro día con este texto y lo he metido aquí no por nada, porque lo podía haber metido en cualquier sitio. Lo que pasa es que me encantó y dije antes de que se me olvide, y cayó aquí. Y son unas líneas sobre el valor de los libros del Antiguo Testamento, de su santidad, Pío XI, que dice: solamente la ceguera y la terquedad pueden cerrar los ojos ante los tesoros de saludables enseñanzas escondidos en ellos. Por tanto, el que pretende que se expulsen de la iglesia y de la escuela la historia bíblica y las sabias enseñanzas del Antiguo Testamento, blasfema de la palabra de Dios, blasfema del plan de salvación del Omnipotente.
Claro, ¿y dónde está, de dónde se sale esta cita? ¿En qué contexto escribe esto el Papa Pío XI?
En una encíclica del 14 de marzo de 1937 que se llama, tradúcelo tú porque yo no lo sé,
Mit brennender Sorge, es decir, con grandísima preocupación.
Ah, mira, ¿ves?
Y esto significa, esta es la encíclica que Pío XI escribió cuando Hitler ya estaba en el poder en Alemania. Entonces se dirige, es una encíclica que dirige en alemán, precisamente para que sea leída en Alemania y en Austria, porque ya la persecución contra los judíos y otras minorías, y también con algunos católicos, ya había comenzado. Entonces, ¿el Papa qué está diciendo? Ah, claro, este texto corresponde al momento en el que dice: ah, o sea que en las escuelas hay que dejar de explicar la historia bíblica, ¿verdad? Hay que sacar de la iglesia los textos del Antiguo Testamento, la liturgia. ¿Por qué? Porque hay que hacer desaparecer de la memoria histórica a los judíos, que era el objetivo del régimen nazi. Es que las leyes de memorias históricas se han utilizado desde hace muchas décadas en muchos países, ¿no? Entonces, el Papa, y las leyes educativas, claro, ya esto ya lo sabemos todos. Entonces, el Papa está diciendo, claro, tú quieres sacar el Antiguo Testamento para que no se conozca, para que se venda tu propaganda de que esta gente es mala y que la gente no sepa las fuentes, no conozca de dónde en el fondo venimos todos. La cultura occidental sin el Antiguo Testamento no se entiende tampoco. Entonces, es un comentario... Es una cita muy que sirve para muchos momentos, también el nuestro.
Hombre, por supuesto, ¿cuántas personas te dicen que el Antiguo Testamento que es una burrada, que no lo entienden? Pero es que fíjate lo que dice el Papa, dice: solamente la ceguera y la terquedad pueden cerrar los ojos ante los tesoros de saludables enseñanzas escondidos en ellos. Y por tanto, el que pretende que se expulsen de la iglesia y de la escuela la historia bíblica y las sabias enseñanzas del Antiguo Testamento, blasfema de la palabra de Dios, blasfema del plan de salvación del Omnipotente. Es muy fuerte, ¿eh?
Claro. Estaba hablando del nazismo.
Es que a veces, o sea, yo a veces cuando me han dicho estas cosas, cada vez intento discutir menos, la verdad. Pero ya me lo voy a apuntar esto y cuando me vuelvan a decir algo les voy a sacar esto y se acabó la discusión. Sí, porque muchas veces nos enredamos en discusiones y para qué, ¿sabes? Bueno, y ahora ya sí que vamos a terminar con el libro de Nehemías, versículos 28 al 31 del capítulo 13.
Uno de los hijos de Yoyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, el joronita, y lo aparté de mi lado. Tenles en cuenta, Dios mío, la profanación del sacerdocio y de la alianza de los sacerdotes y de los levitas. Por mi parte los purifiqué de todos los extranjeros y establecí los reglamentos de cada una de las tareas de los sacerdotes y de los levitas. También regulé los momentos oportunos para las ofrendas de leña y las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien.
Bueno, ojalá nosotros acabásemos todos nuestros escritos con acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Según Flavio Josefo, el sacerdote que Nehemías apartó de su lado, el hijo de Yoyada, se pasó a los samaritanos y fundó Samaria en el monte Garizim, un templo que más adelante fue el centro del culto samaritano, como todos sabemos, donde Jesús se encuentra con la samaritana. Es muy bonita esta historia porque vamos a ver, el sacerdote Eliasib, que está emparentado con Sanbalat, que se montan ahí el apartamento de solteros en el templo, que tiene un hijo que se llama Yoyada. Nehemías la aparta de su lado porque sabe perfectamente que es un sacerdote que no...
Corrupto.
Corrupto, exactamente. Bueno, pues este, el hijo de Yoyada, se pasa a los samaritanos y funda Samaria.
Claro. Si no puedo montar mi chiringuito aquí y aprovecharme, pues, me lo monto allí.
Claro. En el templo Garizim, un templo que más adelante fue el centro de culto samaritano. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga, no? Que estas cosas son muy importantes. Y hay un muy importantes, todo es muy importante, pero quiero decir...
No, que se aprende, que ya están aquí.
Sí. Y hay un comentario de Sanbeda que habla precisamente de esto que ha hecho Nehemías, que es de la purificación de todo lo que es ajeno a Dios.
Desde todos los puntos de vista, es una conclusión apropiada para la construcción de la Ciudad Santa y el Templo del Señor, el que, purificado los ciudadanos de toda suciedad de mancha externa y extraña a Dios, se observen, como es debido, los reglamentos de cada una de las tareas de los sacerdotes y levitas. En cuanto que los maestros de la Iglesia establecidos regularmente exhorten al pueblo purificado de todo pecado a que en adelante permanezca en el bien y crezca siempre en él. En efecto, ese pueblo ofrece al Señor, entre otras cosas, leña para alimentar el fuego del altar, cuando realiza obras de virtud realmente dignas de que se consagran a Dios. Pues si los árboles no representaran alguna vez algo bueno, no diría el profeta, entonces se exultarán todos los árboles del bosque ante el Señor. Y los árboles arden y se consumen en el altar de los holocaustos, cuando las obras de justicia se completan en el corazón de los elegidos con la llama de la caridad.
Cuando las obras de justicia se completan en el corazón de los elegidos con la llama de la caridad. La justicia no se completa si no es con la caridad. Y esto, bueno, es algo... Y yo me gustaría ya... porque en este programa vamos a terminar con el libro de Nehemías. Y hemos estado hablando de la reconstrucción del templo y de las murallas de Jerusalén, de la Ciudad Santa, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que leyeras dos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica que hablan, pues, porque todo lo que vemos en el libro de Nehemías, por supuesto, es una prefiguración de la construcción de la Iglesia. Vamos a leer primero el punto 756 del Catecismo de la Iglesia Católica.
También muchas veces a la Iglesia se la llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la Iglesia sobre ese fundamento, que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y, sobre todo, templo santo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, con razón, lo compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esta ciudad santa, arreglada como una esposa embellecida para su esposo.
Bueno, en esa construcción del templo, ¿cuántas veces hemos oído decir qué mal está la Iglesia? Pero la Iglesia es un templo vivo, o sea, la Iglesia no son unas piedras. Aquí pueden venir no sé cuántas bombas atómicas y no sé cuántos aviones con nosotras, no sé cuántas bombas, y destruir todas las iglesias del mundo, que la Iglesia seguirá viva. Porque la Iglesia somos cada uno de nosotros, y de ahí la importancia a que sepamos que la Iglesia está mal porque nosotros estamos mal. O sea, no es la Iglesia unos muros de piedra, o no es la Iglesia los curas y los obispos. La Iglesia somos, bueno, que también, ¿eh? Pero la Iglesia somos todos nosotros. Entonces, cuando un bautizado dice qué mal está la Iglesia, que empiece a mirar en su propio corazón, porque él es una piedra viva de la construcción de esa empresa. Y lo hemos visto muchas veces, que solo porque caiga una piedra se puede caer
un muro entero.
Un muro entero.
Sí.
¿O no?
Sí. También es verdad que la Iglesia, o sea, Cristo ha vencido. Y la Iglesia es siempre bella y santa, porque la Iglesia son los santos. O sea, es todo lo demás, pero la Iglesia son los santos. Entonces, y los sacramentos, como decía Benedicto XVI, ¿no? O sea, la Iglesia hoy puede presentarse ante el mundo gracias a la belleza de la liturgia y a la vida de sus santos, ¿no? Entonces, la Iglesia ya no puede ser vencida, porque la Iglesia triunfante ya vive en la eternidad y la purgante está camino. Entonces, nosotros, que estamos todavía caminando aquí en esta tierra, que a veces se nos hace muy evidente que es valle de lágrimas y otras es un camino más llevadero, pues es donde estamos jugándonoslo, ¿no? El darle lustre y belleza a la Iglesia. Pero la Iglesia ya es bella, pues la Iglesia es la esposa de Cristo, y la Iglesia ya está viviendo en el cielo, en nuestros hermanos que ya están allí, ¿no?
Bueno, pues con este comentario que acabas de hacer, vamos a terminar el programa con el punto 1186 del Catecismo de la Iglesia Católica.
Finalmente, el templo tiene una significación escatológica. Para entrar en la casa de Dios, ordinariamente se franquea un umbral, símbolo del paso desde el mundo herido por el pecado al mundo de la vida nueva, al que todos los hombres son llamados. La Iglesia visible simboliza la casa paterna, hacia la cual el pueblo de Dios está en marcha y donde el Padre enjugará toda lágrima de sus ojos. Por eso, también la Iglesia es la casa de todos los hijos de Dios, ampliamente abierta y acogedora.
Pues con este punto del Catecismo de la Iglesia Católica terminamos el libro de Nehemías. En el siguiente programa hablaremos de Tobías, del libro de Tobías.
Apasionante.
Apasionante también.
También.
También. Así que, bueno, Fabián Melendi y yo os damos las gracias.
Muchas gracias
por haber compartido este rato con nosotros. Os recordamos que podéis escuchar este programa en el blog latierraprometida.es, en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es, llamando al teléfono 91 822 8010, podéis escribirnos al mail latierraprometida@radiomaria.es, y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
Así concluye La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores.